empezar a dificultarse. Ayer por la noche aterrizó el avión más grande del mundo, el Antonov, de origen ruso, con parte del material, el equipamiento de alta tecnología de inspección subacua, que parte se va a embarcar en la corbeta Rosales, que está en demanda de Comodoro Rivadavia. No va a ser así desde Ushuaia, como ya ayer les mencioné, un cambio logístico en este movimiento. El Antonov aterrizó en Comodoro Rivadavia, la corbeta Rosales y el aviso Islas Malvinas de la Armada Argentina, los dos se van a dirigir a Comodoro Rivadavia y se van a repartir el embarque de este equipamiento de alta tecnología que es de inspección visual, no de rescate de submarino, pero sí de inspección visual. Justamente el mini submarino de Estados Unidos se estaría embarcando hoy en el SOFI 100 con toda la modificación que se le estuvo realizando en el casco y la cubierta, con un apoyo de un montón de soldadores, yo se los mencioné ayer, de la zona y que no son de la zona, que viajaron, que se fueron turnando turno tarde, turno noche, valga la redundancia, para esa modificación importantísima de un buque que encima es de una empresa totalmente privada. En conclusión, el minisubmarino norteamericano en el SOFI 100, posiblemente hoy la noche estaría zarpando, un día para llegar al área de operaciones. El material ruso de inspección subacua a embarcar en estos días en la corbeta Rosales y el aviso Islas Malvinas cuando estén arribando a Comodoro Rivadavia. Respecto, ayer un colega de ustedes por la noche, una de las últimas preguntas mencionó el tripulante número 45, no sé si ustedes lo recuerdan. Siempre fueron 44 tripulantes. Hubo una duda inicial que un teniente se tuvo que bajar en Ushuaia, pero que fue reemplazado. O sea, no fueron 43, sino que seguían siendo 44. Pero sí es cierto que había un número 45 que inicialmente había viajado a bordo y había embarcado en Mar del Plata, pero desembarcó en Ushuaia por problemas personales, enfermedad de la madre. Ese cabo desembarcó en Ushuaia y vino un avión a Mar del Plata por sus problemas personales, pero no hay dudas que la tripulación fueron 44. ¿Alguna pregunta?
Respecto del día de hoy, capitán, sí. ¿Están suspendidas las tareas de búsqueda por el tema del clima?
No. Las condiciones meteorológicas, si bien son un poquito más adversas que ayer, hoy hay vientos regulares y estado de mar 3, altura de ola 3 metros aproximadamente. Es más o menos lineal, no están así, pero para que tengan una... No están suspendidas. Al momento, como yo les mencioné, los 7 buques de diferentes nacionalidades en el área reducida que les mencioné, concentro en la posición que informara la Embajada Argentina en Austria, en esa área hay 7 buques con capacidad de sondas multiás mapeando todo el fondo, tridimensionalmente. Y en otra área, para no generar interferencias mutuas, hay 2 destructores de la Armada Argentina y una corbeta con sonares de casco en forma activa para tratar de localizar al submarino debajo del agua. Pero las operaciones se siguen desarrollando. Recién mañana, es cierto, se van a complicar un poco más. Las unidades van a seguir estando en su área de operaciones, posiblemente vaya disminuyendo la eficacia del barrido por el tema de las olas y el golpe de mar.
Barbie, Lucía Antín, de la red.
Sí, buen día, Lucía.
Teniendo en cuenta que llegó equipamiento para buscar hasta los 1000 metros de profundidad, es decir, más profundo, ¿eso quiere decir que ya se buscó todo lo posible hasta los 600 metros o no? ¿O hay posibilidades todavía que el submarino esté más cerca de la superficie?
El área justamente se redujo a una dimensión que abarca entre 200 en el extremo oeste del área y los 1000 metros respecto al extremo este. Se redujo porque la zona de mayor probabilidad de ocurrencia que se encuentra el submarino, de acuerdo a la última posición conocida y al registro de esa de ese evento que había informado el organismo de detección de pruebas nucleares, que había un consistente en una explosión, nos dio un punto, y sobre ese punto, y en función de la última posición conocida del submarino y la velocidad y rumbo que llevaba el submarino, se centró en un área más reducida, de mayor probabilidad de ocurrencia, donde podría llegar a estar el submarino. Por eso se limitó la búsqueda entre 200 y 1000 metros.
¿Qué tal, Balbi? Nicolás, ¿cómo puedes decir?
¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
Usted ya lo ha mencionado, pero a veces no queda claro porque se fue distorsionando un poco la información. Más que nada teniendo en cuenta cuando se mencionó el problema que habían informado desde el submarino, que habían, tenido un inconveniente que después, como usted dijo, se había subsanado. Para que quede claro, ¿qué día fue que se informó este inconveniente? ¿A quién se refiere el submarino? Digo, ¿a quién se le comunica esto? Uh-huh. ¿Y quiénes son, en definitiva, quien termina decidiendo si el submarino puede seguir navegando o no, en este caso, rumbo a Mar del Plata? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que se informó el inconveniente hasta que después el capitán del submarino, en la última comunicación, dijo que seguía sin novedades hacia Mar del Plata, según informó usted? Y por otro lado, desde su experiencia o de los distintos casos que han pasado en el mundo, y también para mantener un poco la esperanza de todos, ¿qué nos puede hacer pensar hoy que los 44 tripulantes siguen vivos?
Gracias. Con respecto a la información que el señor comandante del submarino San Juan le informó a su autoridad control, el comandante de las Fuerzas Submarinos con asiento en la base naval Mar del Plata, fue el miércoles 15 por la madrugada, en la cual ahí dio incluso una posición, el rumbo que llevaba y la velocidad que llevaba. Le informó de un principio de falla eléctrica en el compartimento de baterías de proba, en la cual después a las 7:30 vuelve a comunicarse con su comandante a través de telefonía satelital, que está registrado y comprobado por la empresa que brinda el servicio de telefonía satelital, si mal no recuerdo, 0730. Informando que esa avería que había tenido ya había sido subsanada, que igual tenía propulsión con el circuito eléctrico de popa y que seguía sin novedad de personal, con rumbo a Mar del Plata, que siempre fue el destino final, el apostadero Mar del Plata. No era Puerto Belgrano como había trascendido en algunos medios, que incluso me lo habían preguntado uno de sus colegas, que siempre el destino siempre era Mar del Plata. La zarpada fue de Ushuaia y el arribo iba a ser a Mar del Plata. Esa información fue el miércoles por la mañana. Pero faltaba otra parte de la pregunta.
Decía, desde su experiencia, usted es submarinista, y también para mantener todos un poco de esperanza, digo que mucha gente lo está haciendo, está rezando y demás, ¿qué nos puede hacer pensar hoy que los 44 tripulantes aún siguen con vida?
A lo largo de la historia, y de diferentes nacionalidades, ha habido un montón de diferentes tipos de siniestros con submarinos, en superficie, en inmersión y todo tipo de nacionalidades. No obstante, por prudencia y respeto a los familiares, yo no puedo conjeturar qué pudo haber pasado con el submarino San Juan por falta de información y más indicios y evidencias. Sí tenemos esos dos hechos fehacientes, informados con un día de diferencia, primero por Estados Unidos, si mal no recuerdo fue el miércoles, al día siguiente fue la embajada en Austria, Argentina en Austria. Eso fue el último indicio. Después no hemos encontrado ningún tipo de indicio, ni en superficie, y aún todavía no hemos tenido ningún contacto subacua como para reforzar ese indicio. Y hasta tanto, no tener esa contundencia, esa evidencia, vamos a estar en una arena de suposiciones y conjeturas. Y yo creo que por respeto y prudencia, nosotros tenemos que manejar con información precisa. Es cierto, no estamos teniendo aún la localización del submarino San Juan, la zona es amplia, el medio es hostil y tenemos un despliegue y por suerte la meteorología nos está favoreciendo. Pero nos gustaría tener la mejor noticia o tener otro tipo de noticias que nos lleven a una evidencia más concreta y no suposiciones y conjeturas.
Buen día, Cristian García de Canal 9.
Buen día.
Primero quería saber si tuvieron alguna información con respecto a la explosión, si pudieron ampliar esa información. Segundo, si la Armada considera que estaba todo encaminado en cuanto a la navegación de la nave, si estaba todo dado en cuanto a las condiciones de seguridad. Y tercero, luego de escuchar algunos audios de la información que llegó a los familiares que no había posibilidad de vida después de los 44 tripulantes, ¿por qué llega esa información a los familiares y ustedes todavía dan la esperanza de vida?
Bueno, con respecto a la primera parte, el tema de la explosión. El último reporte es el que habló de consistente en una explosión. Después no tenemos otros indicios. No hemos encontrado nada en superficie y aún no hemos encontrado nada subacua. Nos mantenemos textualmente con el reporte informado fehaciente que llegó por mail desde Austria. Con respecto al estado operativo, recuerden que ya el submarino había zarpado en Mar del Plata hacía como 15 días, había ido en demanda de Ushuaia, había tenido una etapa de adiestramiento en el mar, adiestramiento integrado con los buques de la flota de mar y aeronaves de la aviación naval. Tanto el submarino como otros buques han recalado en Ushuaia, que habían abierto sus puertas inclusive para tener contacto con la comunidad. Piensen que el submarino, cuando ya está listo a zarpar para Mar del Plata, yendo por la zona económica exclusiva, haciendo el ejercicio legítimo de control de la soberanía en nuestra zona económica exclusiva o cerca del límite, pero que no deja de ser nuestra plataforma continental, en cada zarpada, cualquier unidad de superficie y particularmente el submarino, existen las pruebas de 48 horas. Dos días antes de la zarpada se hace un chequeo, un testeo de poner en funcionamiento y probar todos los equipos y sistemas a bordo del submarino. El submarino no zarpa si esas planillas de 48 horas, que es de todos los equipos y sistemas, no está probada. Más allá del estado operativo, que no hubiese zarpado directamente de Mar del Plata. Así que el submarino, si zarpó de Ushuaia en demanda de Mar del Plata, es porque estaba en condiciones. Lo que no hay que asociar por prudencia y falta de información es que la avería o lo que produjo que después no tuvimos más comunicación y que después no sabemos exactamente dónde está el submarino, obviamente descartamos que no estaría en superficie por la cantidad de esfuerzo de exploración aérea que hubo en la zona. Pero no hay que asociar el estado operativo, si estaba en condiciones de zarpar, por lo que pudo haber pasado en navegación e inmersión. Recordame, por favor. Sí. Familiares. Es más o menos lo que le había contestado a Nicolás. Nosotros hasta tanto no, la Armada, hasta tanto no tenga certezas y evidencias firmes, no podemos suponer o conjeturar. De alguna manera, lo que se le transmite a los familiares en forma personal en Mar del Plata con las altas autoridades es exactamente los indicios que vamos teniendo. Que al principio fue, no teníamos comunicaciones. Allá, así como esto pasó, última posición el miércoles, el jueves fue cuando el comando superior tuvo la alerta, no tenemos comunicaciones. Qué raro, qué pudo haber pasado. Bueno, tal vez una falla eléctrica en las comunicaciones.
¿Pero por qué informaron eso a los familiares?
¿Sobre qué tema?
Que no había posibilidad de vida.
Es que nosotros todavía estamos en una etapa de esperanza y desesperanza. No tenemos, no vamos a hacer suposiciones o conjeturas, nos tenemos que guiar por indicios firmes. Tenemos el último reporte de consistente en una explosión y estamos abocados para tratar de localizar y detectar en esa área al submarino, sin descuidar las otras áreas. Pero hasta tanto no tengamos esa evidencia, no podemos conjeturar.
Capitán, buen día. José Fulgonio, soy de Todo.
Sí, buen día, José.
¿Se puede desarrollar o explicar cuáles fueron los cambios logísticos respecto de la misión rusa? ¿Por qué se hicieron estos cambios? Y en segundo término, si hay alguna novedad respecto de cambio en las autoridades de la base naval de Mar del Plata.
Respecto al equipamiento ruso, desconozco ¿En qué momento fue, a través de Cancillería y Ministerio de Defensa, el ofrecimiento de Rusia? Sí que en los últimos días creo que había hablado el presidente Putin con el señor presidente Mauricio Macri. Y concretamente, ya ayer llegó el Antonov con parte de este material y está arribando mañana domingo el buque ruso Yantar, también con parte de equipamiento de alta tecnología, pero de inspección visual, no de rescate submarinos. No podría darte esa información en cuanto a por qué llegó el Antonov ayer. No sé si...
¿Por qué no fueron los Suárez y quedaron en Comodoro Rivadavia?
Ah, por un tema logístico. Un tema logístico para operar desde Comodoro Rivadavia. Ahí nosotros también tenemos un destacamento naval, la Armada Argentina, con personal de oficiales superiores y subalternos y personal de suboficiales, donde ahí también están coordinando toda esa ayuda que, por un lado, Estados Unidos y ahora Rusia centralizaron el esfuerzo logístico de todo el equipamiento en Comodoro Rivadavia y con el destacamento naval de la Armada, todas las colaboraciones y coordinaciones que están haciendo, inclusive con Defensa Civil.
¿La base por la Plata?
¿Qué tema? A ver, perdón.
¿Pidió pase a retiro o si hubo algún cambio respecto a las autoridades de Mar del Plata?
Al momento, antes de venir acá, no tengo información sobre ese tema. Lo que sí te puedo confirmar es que tanto la gente y el personal que está en Puerto Belgrano, Mar del Plata y Buenos Aires y el Ministerio de Defensa, las dos responsabilidades más grandes que tenemos en estos momentos es la búsqueda y la localización del submarino con sus 44 tripulantes y estar con la familia. Contención, asistirlos, comunicarse con ellos. Lo más importante es la localización del submarino y estar con los familiares. Pero no tengo información al respecto.
Capitán, buen día. Gonzalo Carnevale para Canal 26. Usted recién habló de una zona hostil donde se está llevando adelante la búsqueda. Quería que dé más detalles con respecto a esto y quizás pegarlo con el tema de la profundidad. Digo, con el mega operativo que se está llevando adelante, el rastrillaje en la zona, ¿qué puede ser lo peor? Digo, si está a más de 1000 metros, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Que nunca más se encuentre el submarino?
Es que nosotros estamos buscando justamente centrado en un área entre 200 y 1000 metros. Es la mayor probabilidad de ocurrencia que esté el submarino. Primero vamos a cubrir bien toda esa zona y después vemos. Pero con respecto al medio hostil, estar en mar abierto a 430 kilómetros, después de un montón de días de navegación, que la meteorología va dificultando la operación, la vida a bordo, es decir, es un medio hostil. El recorrido de los buques en su barrido es lento, porque desplazarse en el mar es lento. Más que nada por ahí es el medio hostil. Uno, hay que imaginárselo, está en el alta mar, con golpes de ola en el casco, y bueno, todo el esfuerzo se está haciendo en un medio hostil.
Capitán Malvi, sí. Rafael Fernández, de A24 de América Noticias.
Buen día.
Quería saber si el buque oceanógrafo ruso Yantar tiene puerto de amarre en Comodoro Rivadavia o en Ushuaia, a la expectativa de las operaciones que tiene que llevar a cabo para la búsqueda.
Inicialmente el Yantar se estaría dirigiendo al área de operaciones, pero va a estar llegando mañana domingo. Hay que precisarlo mejor mañana en función de las condiciones meteorológicas.
La próxima conferencia de prensa, usted habló de que mañana va a haber una a las 12, no sé si usted va a reforzar la información en el día de hoy. ¿Cómo quedan los planes de la conferencia de prensa de la Armada?
Intención mañana domingo, mismo parte, mismo horario, a las 12 del mediodía. Creo que, no sé si va a quedar pendiente en una de las preguntas sobre una explosión. No sé si la contesté, me parece que no.
¿Sí? Si no, igual capaz reitero un poco ese tema. Le queríamos preguntar porque está circulando una información, por ahí algo respondió pero no se terminó de cerrar, en relación a que el organismo que detectó esta señal y que les informó a ustedes acerca de que se trataba de este evento corto, violento, consistente con una explosión, ahora se plantea que no se sabe si fue una explosión, que pudo haber sido un movimiento o otra cosa. Queríamos que usted termine de confirmar realmente qué fue ese evento.
De ese informe no hemos tenido ningún tipo de corrección. Mantenemos ese reporte oficial. Lo que sí había circulado, que si podría haber sido, incluso me lo preguntó un colega ayer de la noche, si hubiese sido algún ataque externo, que la explosión hubiese sido producida a través de un ataque externo. Nosotros no tenemos ningún indicio que nos indique un ataque externo. Sí, consistente en una explosión informada por por Viena, ¿no? En Austria. Lo que sí quiero que quede claro, porque lo había mencionado hace unos días atrás a otros colegas, pero el submarino no tenía torpedos de combate, por lo cual hay que descartar cualquier tipo que la explosión haya sido por armamento propio. No tenía torpedos de combate y no tenemos indicio de un ataque externo, ¿está bien? Y lo último que tenemos, que no fue corregido, si fuera así, por la misma fuente debería hacerlo. No sé qué está circulando en los medios, pero una información tan sensible, tan importante, debería ser. Lo que sí había dudas en los últimos días es que esa explosión era leve. No estaba en el informe oficial. Sí lo dijo, de alguna manera, a través de una videoconferencia, el responsable, que mencionó una explosión leve. Pero él mencionó que ellos están dedicados a tratar de detectar en forma subacua explosiones importantes nucleares. Entonces, tal vez este evento rápido, etcétera, consistente en una explosión, para ellos lo hayan considerado leve, en función de lo que ellos detectan normalmente, ¿no es cierto?
Capitán Malvi, respecto de la última información con el ARA San Juan, donde comunica la avería, ¿por qué se le ordenó que continuara el trayecto hasta Mar del Plata frente a la notificación de una avería? ¿Por qué no se propuso acercarse a un puerto más, valga la redundancia, más cercano?
Esto había sido al través del Golfo San Jorge, 430 millas de la costa, el más cercano. El comandante informó que había sido subsanada, que seguía navegando en inmersión, con personal sin novedad, propulsando a través del circuito de baterías de popa. Hubiese sido lo más cercano Puerto Belgrano, porque después no hay otra base naval para que amarre un submarino de esas características. Pero el comandante, al haber informado que estaba en inmersión, él consideró que Mar del Plata era su apostadero habitual y a lo sumo lo que sí coordinó con su comando es disminuir la cantidad de días en patrulla, pero no decidió, pues no lo considera pertinente, estar cambiando de un área porque en teoría no era una emergencia, era una avería subsanada en compartimentos de proa, de baterías proa. Al haber sido subsanada y no ser una emergencia, no tiene por qué ir a una base más cercana, y sí a su apostadero habitual, y a lo sumo disminuir los días de la patrulla en la zona económica exclusiva.
¿Quiere decir que fue una decisión del comandante del submarino la de llegar finalmente a Mar del Plata?
Esa es una información que le dice a su comandante por vía telefónica, y ahí se decide que sigan a Mar del Plata.
¿Fue consensuada entonces?
Sí, sí, porque insisto, perdón, no fue una emergencia, fue un principio de avería subsanado. Si no, no hubiese ido a inmersión. En una emergencia se va a superficie, y ahí sí se pide la ayuda de una unidad de superficie, en este caso de la Armada Argentina. En una emergencia, sube a superficie, pide ayuda en apoyo, pero al no ser una emergencia y es una avería, puede ser menor o mayor, pero fue subsanada, y la redundancia de equipos hace que siga navegando en inmersión con otro circuito de baterías.
Al momento de esa situación, ¿estaba acompañada por esos dos navíos que decían que ya estaba solo el San Juan?
No. La etapa de mar de adiestramiento se había realizado en el tránsito hacia Ushuaia, ya había terminado. Al regreso era una navegación independiente de un submarino de un puerto de Ushuaia a Mar del Plata, aprovechando el tránsito, haciendo el control de la zona económica exclusiva. Pero no tenía por qué ser acompañado. El Shantar. Sí. Bueno, gracias, muy amable. El Shantar, alguien me había preguntado que estaría llegando los primeros días de diciembre al área de operaciones directamente. ¿Está bien? Corrijo. Porque yo había dicho que posiblemente mañana en función de las condiciones. Principios de diciembre corrigieron la cinemática, ¿no? El tiempo que demanda en cuanto a la velocidad y la posición que está, llega a principios de diciembre. Bueno, si tienen alguna última pregunta. Claro, tiene equipamiento de alta tecnología de inspección subacua hasta 6.000 metros, correcto. Bueno, cualquier novedad se la hacemos llegar Y de todas maneras, mañana domingo, mismo horario, acá, próximo parte oficial. Muchísimas gracias, buen día. Hasta luego.
Bueno, ahí está la conferencia.